Matthew chapter 10. Mateo capítulo 10, versículo 16, verse 16. La semana pasada vimos el versículo 1 al 15 y hoy seguimos con el versículo 16 en adelante. So let's read verse 16 and then go to the Lord in prayer. Jesus says, this is God's word. He says, "Look, I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as serpents and as harmless as doves. Because people will hand you over to Sanhedrins and flog you in their synagogues. Beware of them. You will even be brought before governors and kings because of me, to bear witness to them and to the nations. But when they hand you over, don't worry about how or what you are to speak, for you will be given what to say at that hour. Because you are not to speak, you are not speaking, but the Spirit of your Father is speaking through you." Dice aquí, versículo 16, "He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes, seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros." Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos en recibir esta porción que es difícil, Señor. Me imagino que para los discípulos que escucharon estas palabras fue de gran sorpresa. Señor, pero gracias que ellos siguieron confiando en ti, Señor, y dando sus vidas para ti, para tu causa. Señor, ayúdanos en hacer lo mismo, Señor, no por ningún beneficio propio, sino por quién eres, Señor, porque eres nuestro buen Salvador, Señor. Te amamos, Señor, gracias por seguir guiándonos con tu palabra. Ayúdanos a confiar en tus caminos, tus pensamientos, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Me recuerdo, como introducción, me recuerdo cuando era joven, tenía, no hace muchos años, ¿verdad? desde joven 16 años, pero me recuerdo a los 18 años, siempre tenía este deseo de ir al ejército. Y me recuerdo a los 18 años fui a hablar con los Marines que estaba cerca de la casa. Y mis padres como que no estaban muy de acuerdo, pero me recuerdo yendo y hablando con ellos. Y me recuerdo que al principio hablaron de todos los beneficios de estar en el ejército, ¿verdad? Del entrenamiento y la preparación y aún cómo cubrían la educación de uno si deseaba ir al colegio o la universidad y etcétera. Y entonces mencionaban aquí lo otro, pero pagamos por el colegio y puedes ir al colegio, pero si hay una guerra, pues entonces te sacamos del colegio para que vayas a la guerra, pero no te preocupes, ¿verdad? No. Casi no hemos tenido ese problema o situación. Y fue cierto, cuando entré no hubo las guerras que tenemos hoy día. Cuando salí en el 2001 es cuando muchas de las guerras iniciaron. Pero mi punto es este, es de que cuando fui, lo que usaron para llamarme la atención no fue tanto el riesgo, sino los beneficios, ¿verdad? Debes entrar al ejército porque esto es todo lo que puedes recibir. Puedes viajar al mundo, también ese fue otro principio de ellos, ¿verdad? Puedes viajar gratis y visitar todos estos países del mundo, ¿verdad? Es como un crucero, piénsalo así. Y así me lo imaginé. Pero es interesante, no iniciaron advirtiéndome del riesgo. No iniciaron advirtiéndome de los peligros y del sacrificio de estar fuera, lejos de mi familia. No hicieron eso, sino que fueron los beneficios. When I was a young man, I remember talking with the Marine recruiter, and I remember them explaining all the benefits of being in the military, right? Of being able to travel the world and visit all these different countries and all of the benefits and education and how they would pay for your college and et cetera and et cetera. And the cool uniform that you could wear also. And all of those things drew my attention, but they failed to mention many other things. And one of them was, if there's a war, then you will be sent to war, right? You won't have any say-so. You will have to risk your life being in warfare. And even if they're paying for your school, your college, they will take you out of college and send you to war if necessary. And it's interesting, that's how they draw a lot of young people in. That's probably why I went in. But to be honest, I also joined because I kind of liked the risk. I was a little reckless when I was young. So I kind of wanted to shoot weapons and blow things up. And that kind of drew my attention as well, right? Kind of in a weird way. Maybe some of you are like that. También me llamó la atención de tener armas y lo demás, eso me llamó la atención. Pero mi punto es esto. En el Evangelio, en veces en compartir las buenas nuevas, en veces hacemos lo mismo, ¿verdad? Sometimes we do the same thing when we share the gospel, ¿verdad? Cuando compartimos el Evangelio, muchas veces empezamos explicándole a las personas, mire todos los beneficios que puede recibir en Cristo. Mire cómo Dios puede mejorar tu vida. Dios, y unos van hasta el extremo de mentir, ¿verdad? Que Dios te va a bendecir y sanar físicamente. Dios te va a dar todas estas cosas materialmente, cuando sabemos que no es cierto. Pero aún en compartiendo el Evangelio, hermanos, si somos sinceros, en veces empezamos con los beneficios. Mira cómo vas a encontrar una vida completa en Dios, cómo vas a sentir como paz en Dios. Y esas cosas son ciertas, ¿verdad? Sometimes we start with that, with God, with the benefits. You're going to feel complete in God. You're going to feel happy. You're going to feel a peace in God. And those things are true. But we don't see that so much in Scripture. In Scripture, we see the total opposite. We see almost Jesus warning them, are you sure you want to be my disciple? Lo que vemos en la Escritura es casi lo opuesto. Vemos Jesús casi preguntando y desafiándonos como, ¿estás seguro que quieres ser mi discípulo? No empieza con los beneficios, sino que esto es lo que te espera. Y si somos sinceros, si iniciamos nuestro evangelismo así, quizás tenemos resultados diferentes, pero debemos de ser sinceros. El primer punto que observación que vemos en este pasaje es Jesús enviando a sus discípulos. Recuerden, desde el capítulo 10, Jesús se dirige a los 12, ¿verdad? Entonces, hay principios aquí que podemos aplicar a nuestra vida como creyentes, como sus discípulos, como iglesia. Pero a la misma vez tenemos que hacerlo cuidadosamente porque estas son instrucciones antes de la resurrección y también estas son instrucciones específicas a sus 12 discípulos, es decir, los apóstoles. Pero vemos varias observaciones que también podemos aprender, que vamos a ver aquí. So right here we see, remember Jesus in chapter 10, verse 1 and verse 2. They're specifically towards the disciples, the 12. We have to be careful in how we apply these principles because some of them were specific to the 12 apostles. But there are some observations and principles that still apply to us. So we have to be careful in interpreting and in applying that. So in verse 16, he continues speaking to his 12 disciples. And now we see him commissioning them. and he's telling them up front what they're to expect. Versículo 16, entonces les advierte en lo que deben de esperar. Entonces aquí vemos el Señor Jesús avisándole o advirtiéndoles lo que se les espera en ser discípulos o a sus apóstoles. Vemos aquí la claridad de Jesús, vemos su honestidad. Vemos aquí Jesús que no trata de esconderlo, ¿verdad? Hay un dicho en inglés, of sugarcoating it, ¿verdad? No trate de ponerle como azúcar, de que, bueno, no, es una vida próspera y bendecida, pero no es tan mal, ¿verdad? Quizás te va a pasar esto, lo no, les dice claramente, esto es lo que va a pasar, esto es lo que te espera. He doesn't sugarcoat the gospel, he doesn't sugarcoat what they are called to. He is very clear in his warning, he's warning them in their calling. Les está advirtiendo acerca de su llamado y qué les espera en el ministerio. Así como nosotros también, el Señor nos está advirtiendo lo que nos espera en ser discípulos, ser cristianos. Dice en versículo 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ese es la primera aviso del Señor para ellos. He says, look, I'm sending you out like sheep among wolves. Look, therefore, be as shrewd as serpents and as harmless as doves. And the first thing he says there, I'm sending you out. And again, in the Greek there, he's saying, I'm sending you, and the word is apostle in the Greek. So this is he could have used other words, but he uses a Greek term that is specific to the apostles. In other words, you could translate it, I'm apostolizing you. So remember, he's sending them with his authority as the 12. Es interesante, en versículo 16, dice, yo os envío. Y aquí la palabra en el griego es apóstol, es decir, se puede traducir, los estoy apostolando. Recuerden, la palabra apóstol es enviado, el que es enviado. Y aquí literalmente Jesús les dice a ellos, les estoy apostolando. Es decir, los estoy enviando como mis apóstoles, con esa autoridad que tenían los 12. ¿Cómo los está enviando? Dice, como ovejas, en medio de lobos. I'm sending you as sheep among wolves. Remember earlier I mentioned sheep. Why sheep? It would be more comforting if he says, I am sending you as stallions among the wolves. I'm like, oh, then we have no problems, right? We just kick them in the face or run over them. But he says, no, I'm sending you as sheep. Dice aquí, como ovejas en medio de lobos. No dice como caballos, ¿verdad? Como toros en medio de lobos. Si fuera así, hermano, entonces no dependemos del Señor. Si somos caballos o toros con lobos, pues no nos pueden hacer daño. Pero Jesús dice como ovejas en medio de lobos. Es decir, ovejas, varios hemos estudiado ese término, ¿verdad? Las ovejas. ¿Por qué escoge ese animal? Porque las ovejas describe un animal que no es tan inteligente, que son necias, son tontas las ovejas, necesitan ser guiadas, no se pueden proteger, no se pueden defender, y así describe el cristiano. Es decir, estamos a la misericordia de Dios, dependemos de Él, somos inocentes por decir. In a sense, we're innocent. We cannot defend ourselves. We need God's protection, God's help. And right here it says that he's sending us out in the middle of wolves. Y aún así, ovejas, dice que los envía a ellos en medio de lobos. No dice que quizás van a enfrentar un lobo. Oposición, dice que no, van en medio de lobos. Están rodeados de lobos. Así los estoy enviando. I am sending you among, in the middle of wolves. In other words, it's danger. It's dangerous. How are we to act It says, be as shrewd as serpents and as harmless as doves. And these are kind of the juxtaposed, right? It's hard to reconcile these. But one is saying that we are helpless in one sense, but we are to be shrewd as serpents. In other words, we have to be very wise and discerning in the situations that we're in. In other words, we're not to be gullible. Second, he says, harmless as doves. We are also to be gentle with people. We are to be gentle in the world. We're not to be fighters per se, but we have to have much grace in the ministry. And again, this is the calling for the disciples. This is what we read in the Gospels and in the letters, and how even they had to learn how to balance that out. For example, Peter, right? We spoke of him a couple of weeks ago. He was very rough around the edges. And at the end of his life, and when you read the letters of 1 Peter, 2 Peter, you see the humility. But you see how the Lord has worked on him to bring him to that humble position to be able to minister to folks. Dice aquí que seas, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Verdad? Es difícil hacer eso. Somos ovejas y estamos en medio de lobos. Y esa es la posición del mundo, la posición de Satanás, de la carne. Dice, en medio de todo eso, dice que sean prudentes. Es decir, que sí somos, la oveja es necia, pero ahí es donde necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos de su sabiduría para saber qué hacer en cada situación. También sencillos como palomas, una sencillez, ser gentiles, saber cómo tratar con las personas. Recuerden, es para los discípulos y también es para nosotros. Es decir, en veces podemos ser bien toscos, ¿verdad? Con el mundo y con el no creyente. No, pues si no crees, pues te vas a ir al infierno, ¿verdad? Y como que no nos importa y no vemos eso. Vemos aquí que hay un balance, ¿no? Hay de compartir el evangelio y la verdad, pero también con compasión, también con discernimiento. Okay, ¿qué? ¿Cómo mejor puedo explicarles que no suene como que lo estoy condenando, sino que vean que tengo su interés? Y también con cuidado de no caer en tentación de pecado, ¿verdad? Porque están en el mundo y tener cuidado de no meterme, ¿verdad?, en el mundo o cosas pecaminosas. Entonces vemos ahí, es un balance difícil, ¿verdad? Es un balance que tenemos que crecer en el Señor. Di el ejemplo hace rato del apóstol Pedro, uno que siempre era como un poco tosco, se miraba en el principio, pero como el Señor fue humillándolo, ¿verdad? Y al final de su ministerio es un hombre muy humilde, ¿verdad? En la primera carta y segunda carta de Pedro, cuando escribe a los pastores. Es interesante, en el capítulo 5, él no dice, pues, como apóstol de Jesús, o como apóstol les escribo eso, no, dice, como un anciano, así como los demás, así los estoy escribiendo, ¿verdad? Vemos su humildad. Entonces, así es como debemos de ser, dice, los está enviando como ovejas en medio de lobos. Es decir, vemos el peligro del llamado. Hermano, si usted ha venido a Cristo recibiéndolo en su corazón, pensando que todo le va a ir bien, yo creo que ya muchos de nosotros hemos salido de eso, ¿verdad? O ya hemos madurado en ese sentido. Lo que nos espera, hermano, es tribulaciones, es luchas, es sufrimiento, especialmente por la obra del Señor. If we are Christian and you have some of us, maybe we started out buying into the lie that God is, these are all the benefits for you. This is how God wants to bless you. This is how it's all about you. Whatever your heart's desire, whatever career you want to follow, the Lord's going to bless you. This is a wake-up call. Jesus is saying, as Christians, we're like sheep. As Christians, there's going to be opposition. With our calling, the Christian life is difficult. There's suffering. There's attacks. the scripture says, if you desire to live a godly life in Christ, 2 Timothy 3:12, that you'll face persecution. There'll be suffering. In other words, you shouldn't be surprised with suffering in the Christian life.
Vemos aquí que no debemos de sorprendernos con oposición o sufrimiento en la vida cristiana. Jesús le prometió eso. Es más, Jesús los está enviando a eso. Dice que los pone en medio de lobos. Va a haber oposición. Va a haber pruebas. Va a haber persecución. Eso no debe de sorprendernos como creyentes. 2 Timoteo 3:12 dice, para todo que desea vivir una vida piadosa en Cristo, habrá persecución. Entonces, esto es algo normal de la vida cristiana. This is normal. Vemos la honestidad de Cristo. Jesús tampoco, una vez más, lo trata de poner bien blandito o con azúcar, azúcar, ¿cómo se dice? Asegurar. Thank you, yes, eso. El Evangelio, sino que lo dice como es. Jesús es bien claro, es bien franco. Es decir, Jesús, no hay ninguna mala interpretación. Bueno, Jesús, tú nos dijiste que todo nos iba a ir bien. Pero Jesús, tú nos explicaste todos los beneficios. No, Jesús desde el principio les avisa. Esto es lo que les espera. Y una vez más, eso debe debe ser un shock o aviso para predicadores, para pastores que predicamos el Evangelio. Estás advirtiendo a las personas, estás predicando el verdadero Evangelio, no tratando de, no solo hablando de los beneficios de ser cristiano o discípulo de Jesús, sino también el riesgo. Habrá riesgo, habrá sufrimiento, y Jesús es muy abierto en ese sentido. Entonces, hay peligros en la vida cristiana. Y solo mencioné lo físico, pero también lo emocional, lo espiritual. Hermanos, hay desánimo en la vida cristiana. Podemos decir como depresión, o uno se desanima. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en contra de la cultura. Y habrá crítica, habrá presión. Y eso nos afecta emocionalmente. Tenemos que esperar eso. We need to understand that we will, even if we don't suffer persecution physically, but spiritually, emotionally, it affects you. It may be criticism from friends, from coworkers. It may be simply that we live differently from the world. And so there's times where we may be discouraged because of that. But remember who we are following. We're following Christ. Estamos siguiendo a Cristo. Y vamos a regresar a ese punto más tarde. Me gusta lo que John MacArthur menciona en su comentario, y habla de un general en Roma cuando ya estaban perdiendo la guerra, una guerra en los años 1849, y un general, un comandante, les dijo esto a los soldados. This one general in Rome, once they were losing the battle with their enemies in 1849, John MacArthur writes in his commentary, this is what he told his troops and others. He said this, I have nothing to offer you but hunger and thirst, hardship and death. Él dijo, no tengo nada que ofrecerles, solo hambrientos y sed y dificultad y muerte. Es todo lo que les puedo ofrecer. He said, but I call on all who love their country to join me and join the fight. Dice, pero yo llamo a todos los que aman a su país, su patria, que pelean conmigo. Y esa es la vida cristiana, ¿verdad? Hermanos, la razón que sufrimos es porque amamos al Señor. Siga adelante, persevera porque ama a Cristo, por eso. Por eso hágalo. No lo haga por los beneficios, sino no esté dispuesto en sufrir porque ama a Cristo. Be willing to suffer. Not because if you're focused on just the benefits, then you're not going to last long. No, but be willing to suffer. Why? Because you love Christ. Winston Churchill, he says in World War II, he said this to his country. This is a politician, like a president. He said, "All I have to offer you is blood, sweat, and tears." Este líder en Inglaterra, Winston Churchill, él dijo, como un líder político, the prime minister, él dijo, todo lo que les puedo ofrecer, le dijo eso a su país, es todo lo que les puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas. Hermanos, imagínense si nuestros políticos dirían eso a nosotros, al país. ¿Cuántos votaríamos por eso? Oh, man, no quiero votar por esta persona, ¿verdad? No, yo quiero el que me promete dinero y beneficios. Eso fue durante la guerra. John MacArthur dice, si estos líderes humanos le hablaban así con sus compatriotas, vemos aquí que no hay ninguna comparación con Jesús llamándole a sus discípulos al peligro del discipulado. Dice, pero vemos que el sufrimiento solo es temporal. El discípulo que desea vivir una vida fiel al Señor, Jesús dice o garantiza que habrá tiempos de sufrimiento de Satanás y del sistema del mundo. Es decir, esto es lo que se espera en la vida cristiana. Entonces, hermanos, debemos de que no sorprendernos al ser discípulos de Cristo. No será una vida fácil. It's not going to be an easy life. It's not. Jesus is not calling us to a stress-free life. He's calling us to follow Him. Jesus promises blood, sweat, and tears. El Señor nos promete sangre, sudor y lágrimas. Esto es importante porque vivimos en una cultura cristiana donde se trata de llamar a personas a un cristianismo fácil. Se predica un evangelio que no requiere riesgos, no requiere sacrificio. Y vemos algo totalmente diferente en las Escrituras. In Scripture we see Jesus calling us to sacrifice. Jesus calling us to suffering. And it's all for His cause. It's for the cause of Christ and the gospel. How many of us are willing to risk everything to follow Christ? We sang the song earlier. Hace rato cantamos ese canto, ¿verdad? De arriesgar todo, perder todo por Cristo. La vida cristiana es una de oposición, es una de sufrimiento, pero también sabemos que lo hacemos por causa de Cristo y por Cristo mismo, porque amamos a Cristo. Por eso lo hacemos. En este pasaje también vemos aquí, en el versículo 17 en adelante, verse 17 and following, dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas y os azotarán. Dice, hermanos, y esto literalmente les pasó a los discípulos. Recuerden, después de la resurrección, después de recibir el Espíritu Santo, empezaron a predicar a Cristo. Cuando son encarcelados, son amenazados de no hablar en el nombre de Cristo. They are threatened not to preach Christ. The apostles are threatened. Peter and John, they are put in prison. They are threatened not to speak in the name of Jesus. But yet they say, we cannot withhold from speaking in the name of Jesus Christ. No matter if you put us in prison or jealous. Ellos, pero vemos su denuedo, vemos el valor, sabemos que es obra del Espíritu Santo, leímos aquí, es promesa del Señor, no es los discípulos, es el Espíritu Santo en ellos. Por eso es que ellos predican a Cristo. Ellos se gozan en sufrimiento por causa de Cristo. Eso es totalmente diferente al cristianismo que se predica hoy día. Hoy día se enseña que uno puede ser cristiano, pero sin sufrimiento, sin sacrificio. Y hermanos, ese no es ser discípulo de Cristo. Being a disciple of Christ requires suffering, requires risk. That is what Jesus promises his disciples. Look at one passage for me. Vean Lucas capítulo 9 conmigo. También lo vemos aquí claramente de Jesús. Lucas 9, Luke 19, or I'm sorry, Luke chapter 9, 9, 23, Luke 9, 23. Dice aquí, si algo, y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Aquí vemos lo que es el llamado al discipulado. Jesús está llamando a todos, porque una vez vamos a tomar un paso hacia atrás. Recuerde lo que dije hace rato, a Mateo 10. Bueno, pastor, pues eso es específico a los 12 discípulos. Eso no aplica a nosotros. ¡Uf! Wow, ¡gloria a Dios! Eso es solo para los 12, no a nosotros. No, espéreme. Aquí vemos en Lucas 9, y decía a todos. Es decir, le está llamando a toda la multitud. Si ustedes desean ser mis discípulos, esto es lo que se le espera de ustedes. ¿Verdad? Es lo mismo. ¿Verdad? No hay una categoría diferente acerca de del sufrimiento o lo que le espera a uno, la demanda para los 12 o a nosotros. Vemos aquí que el llamado es igual, de seguir a Jesús, estar dispuesto en negarnos, en sufrir por él, tomar su cruz cada día, ¿verdad? Negándonos a nosotros mismos, negando nuestros deseos de lo que es más fácil, lo que es sin riesgo, ¿no? Poniendo a Cristo como preeminencia. In verse 23, we see here the call to every person. Jesus said to all of them, not just the 12, he calls all of us. If anyone wants to come with me or follow me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. You see, the call is to every person, to every believer or Christian. The call is to put Christ as preeminent in our lives. And when we do that, you will face opposition. Jesus said that the reason the world hates you is because they hated me first. That's why there's opposition. That's what we can expect. Verse 24, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life because of me will save it. You see, what does that mean? Right there we see something very interesting. For whoever wants to save his life will lose it. It's to say, if you really want to experience the joy of Jesus Christ, you will be willing to suffer for his name. But whoever loses his life because of me will save it. Everything that we could ever want and imagine is found in Christ himself. Is to say, whenever we compare our sufferings in this world with the joy of knowing Christ, there's no comparison. Everything is found in him. Todo se encuentra en el Señor. Versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. En pensar que no quiero sufrir, quiero realmente experimentar la vida, entonces no voy a seguir a Cristo. Dice, realmente estás perdiendo todo. Dice, y todo el que pierda su vida, todo el que pierda su vida, todo el que sufre por mi nombre, dice, por causa de mí, este la salvará. Es decir, todo el sufrimiento, todos los riesgos comparado con conociendo a Jesucristo, comparado con la eternidad, hermanos, no hay ninguna comparación. Yo sé que dicen, no, pues pastor, es que es bien difícil, yo sé, es que no entiende mi situación. ¿Sabe qué? No necesito entender su situación. Solo necesito entender esto, que comparado con todo lo que podemos sufrir en este mundo, comparado con la gloria de Cristo y estar con Él en el cielo para la eternidad, hermanos, nos dará vergüenza de todo lo que nos quejamos en el cielo, ¿verdad? Ay, Señor, pero es porque me quebré mi dedito y no sé por qué permitiste eso, hermanos, nos vamos a estar avergonzados. No, hermano, eso, lo que sufrimos, la crítica de personas, de familia, de amigos, no tiene ninguna comparación con conocer a Cristo, con la gloria del Señor, de estar con Él para siempre. There's no comparison with suffering in this world. Remember, the suffering is temporal. It's temporary. It's only for a short time. I mean, in other words, it's like a second compared with the eternal joy of being with Christ. What's it say here in verse 26? Or before we even get there, verse 25, I'm sorry. What is a man benefited if he gains the whole world? Yeah, but look at what everything I could have in this world. I don't want to miss out on all of these things. What does it say? You gain everything, yet loses or forfeits his life. In other words, what good is it? It doesn't matter what you're missing out on. In the end, you're missing out on God. You'll be separated from him forever. 25. Pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Sí ven? Jesús nos está dando una perspectiva eterna. Yo sé, nuestra perspectiva es bien pequeña, ¿verdad? Solo es el aquí y ahora. Y Jesús nos está dando, ampliando la perspectiva, diciendo, ¿qué vas a ganar si consigues estas cositas comparado con todo lo que recibes en Jesucristo? Que gozas ahorita mismo y en el cielo para la eternidad. Nada. No hay ningún balance y estás perdiendo todo. No, es decir, no vale la pena. Dice versículo 26 entonces, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Y vamos a parar ahí, hermanos. El mundo critica, el mundo se burla, los incrédulos se burlan de las palabras de Cristo. ¿Qué? Jesús es el único camino y la verdad. ¿Qué estás pensando? Eso es una necedad. El mundo critica y se burla de eso. Jesús dice, el que se avergonce de mí y de mis palabras, dice, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Sí ven la perspectiva eterna ahí del Señor? En otras palabras, hermanos, no, nuestro sufrimiento, nuestras preocupaciones de la vida cristiana, hermano, no tiene ninguna comparación con el Señor Jesucristo, conociendo el verdadero evangelio y que el Señor viene por su iglesia, por nosotros, que Jesús nos ama, lo entregó todo para la gloria de Dios, para salvarnos. Hermanos, ¿de qué nos va a dar pena? ¿De qué vamos a avergonzarnos? For whoever is ashamed, Jesus goes on, 26, for whoever is ashamed of me and my words, and normally that's where Christians, we kind of, get timid in those areas where Jesus is very clear, I am the way, the truth, and the life. There's no other salvation apart from Christ. And the world criticizes that. The world attacks that. And I'm saying that very broad, but in higher education, in many universities, they mock Christianity. If you say you're a Christian, expect criticism, expect to be made fun of because they think you're bigoted, they think you're narrow-minded, they think you're dumb,
because you actually believe the words of Jesus? Are you willing to be bold and believe Jesus' words? He says, "For whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory, and that of the Father and his holy angels." You see that? There's no comparison with the suffering, the criticism that we'll receive in this life compared with the coming of Christ, being with him, rejoicing with Christ for eternity. So it is worth, when we go back and look at verse 23, "Take up your cross and follow me," which would be like, "Yes, Lord, yes, I'll take up my cross. Yes, I'll willingly lay down my life for you. I'll follow you," because the risks don't compare with knowing you, with the intimacy with you as my Savior. Entonces, hermanos, eso debe de poner en contexto el versículo 23, de cargar nuestra cruz diariamente, de negarnos diariamente. Sí, Señor, te voy a seguir. Sí, Señor, voy a cargar mi cruz. Estoy dispuesto a sufrir por tu nombre. Porque esto es un, como los discípulos, los apóstoles, que dicen, wow, somos privilegiados de haber sufrido por el nombre de Cristo. Wow, este es un honor. This is a privilege that I suffered for the name of Christ. You see that? So it's a joy to suffer for Christ. Es un gozo sufrir por el Señor. Ganamos todo en Cristo. We win everything in Jesus Christ. Vamos a seguir en las siguientes semanas estudiando eso, el discipulado y lo que es la vida cristiana y mucho es oposición y dificultades. Pero hermanos, tenemos que ver el contexto de eso. Es para honra y gloria del Señor. Es un privilegio, es un gozo sufrir por el nombre de Cristo. It is a joy to suffer for the name of Christ. Hasta me recuerdo en esas, mirando hacia atrás, no sé usted, pero en tiempos de problemas, tiempos de dificultades, en veces eso es cuando nuestra primera reacción es, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero predicar tu evangelio. ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué hay crítica y ataques? Y aún de otros cristianos, hermanos, ahí vienen las dudas. Y ahí tenemos que recordarnos, no, este es un privilegio. Si yo estoy siendo fiel al Señor, esto va a pasar. Esto es lo que el Señor ha prometido. Y tener cuidado de no caer en el desánimo y pensar que es algo extraño que nos está pasando. No, esta es la vida cristiana. We should not be surprised when we suffer. Our first reaction, I have felt like that at time when criticism or difficulties in ministry has happened. Even as a pastor, sometimes my first reaction has been like, God, why is this happening to me? God, you know my heart. I love you. I'm trying to preach the gospel. I love your church. I'm trying to do what's right. Why is this happening? Why are you allowing this? And then I've had to take a step back, and God's had to show me that this is expected, Ignacio. I didn't promise you to be a disciple without any suffering for my name. And I've had to repent of my own sin as well. A lot of times we're not the victim in it. We have to examine our own hearts. But the Christian life is one of suffering for Christ's name. So vamos a orar, hermanos, que el Señor nos ayude a crecer como sus discípulos, una vez más a gozarnos con el apóstol Pablo en las tribulaciones, en el sufrimiento, asegurándonos que no es por nuestro pecado, que es por la causa de Cristo, porque estamos caminando en Cristo. Puestos de pie, hermanos, y vamos a orar. Let's pray and prepare for the Lord's Supper, that the Lord may grant us to live a life worthy of the gospel. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos
estudiar esta porción de escritura, Señor, nos damos cuenta que no somos dignos, Señor, no somos dignos de ser llamados tus hijos, Señor, y Señor, personalmente, Señor, perdóname por mis pecados, Señor, perdóname que no siento que yo he vivido una vida digna del llamado, Señor. Ayúdanos a crecer en esta área, ayúdanos a enfrentar cualquier situación, Señor, donde estamos tratando de ser fieles, Señor, cuando venga la oposición, ataques de Satanás, del mundo, de nuestro propio corazón, Señor, ayúdanos a permanecer firmes, que tu Espíritu Santo también nos dé las palabras, el ánimo para seguir confiando en ti. Y haciendo tu voluntad, Señor, porque sabemos que ahí es donde está la vida, el gozo y la esperanza, Señor. Ayúdanos a confiar en tus caminos y tus pensamientos, sino nuestros caminos. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, ahora pedimos que nos ministres por medio de la Santa Cena. Señor, recordando este glorioso evangelio, Señor, lo que acabamos de aprender. Señor, que no nos avergoncemos aquí en esta tierra porque esperamos tu segunda venida. Esperamos que vas a regresar por tu iglesia, Señor, por todos los que esperan en ti, Señor, todos los que te aman, Señor. Ayúdanos a gozarnos, Señor, y seguir anticipando ese día, Señor. Vivimos para ese día, Señor. Bendice a tu iglesia. Pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Así, puestos de pie, vamos a cantar este himno.